Hola,
Bueno, no le
Susana.
vamos a preguntar a él cómo era en su juventud, pero sí la vamos a saludar y a felicitar porque fue reconocido con la Legión de Honor por su lucha contra el SIDA este viernes en la Embajada de Francia en la Argentina a las 6:30 de la tarde. El doctor Pedro Camps va a ser condecorado por Francia y está en línea. Y Pedro, saludamos con Jorge Alperín. Felicitaciones, ¿eh?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Jorge y Luisa, la verdad que es un placer conversar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Doctor Khan, yo digo, ha recibido a lo largo de todo su trabajo, de su trayectoria, de su esfuerzo, de la investigación, de la atención de pacientes, particularmente en el tema SIDA, muchos reconocimientos. Este es uno más. ¿Qué han significado todos esos reconocimientos en su vida?
Bueno, en realidad, digamos, cada reconocimiento, cada diploma, cada premio que me han otorgado, en realidad siempre es una caricia para el alma, es como una palmada en la espalda en medio de, digamos, una tarea que no siempre ha sido grata, ¿no es cierto? Porque siempre hemos tenido muchas dificultades para llevar adelante las cosas. Pero creo que el mejor reconocimiento que puedo atesorar en mi carrera es el reconocimiento de los pacientes, ¿no? Creo que nada supera eso. Es decir, valoro enormemente esta condecoración de la Legión de Honor, que es la más alta que otorga Francia en su catálogo de condecoraciones, y me siento muy honrado por eso y muy agradecido. Pero creo que nada supera a lo que es el cariño de los pacientes y el reconocimiento de los mismos, ¿no?
Doctor Khan, en una entrevista usted dijo que usted recordaba que empezó a tratar el SIDA cuando ni siquiera sabía que se trataba del SIDA. ¿Es
Así
así?
es.
Ajá. ¿Cómo fue
Sí.
aquello?
Y porque el tema es el siguiente. Recuerden ustedes que los primeros casos se describen en Estados Unidos en el año 1981, una época en la que además no existía Internet. Pido un poco de clemencia para los oyentes jóvenes que traten de interpretar lo que era hacerse de información en una época en la cual uno no entraba a Google y buscaba información, sino que dependía de la llegada de las revistas que en el mejor de los casos llegaban por avión, o si no por barco, ¿no? Y entonces en el año 81 se describen los primeros casos, en el año 83 la doctora Françoise Barré-Sinoussi, precisamente una investigadora francesa, descubre el HIV. Nosotros en el año 82 empezamos a ver algunos pacientes que tenían características raras, porque eran pacientes que sin haber sido trasplantados, sin haber recibido tratamientos de quimioterapia ni ninguna causa que justificara la inmunosupresión, se comportaban como inmunocomprometidos. Cuando vi el segundo caso en 6 meses, se me ocurrió plantear que teníamos que formar un grupo de trabajo para tratar de estudiar de qué se trataba esto, porque era evidentemente una patología nueva. Para serles absolutamente franco, sin la más mínima expectativa de que esto se iba a transformar en una pandemia como fue después y que hoy afecta a más de 37 millones de personas en el mundo, ¿no?
Claro. Doctor, pensaba que además de avanzar en el descubrimiento de las terapias y los tratamientos y combatir al virus, al HIV, hubo que combatir el prejuicio, además, porque era una patología muy asociada a determinadas franjas de la población. Digo, fue una batalla, digamos, en doble sentido, ¿no?
Luisa, cambiaría el tiempo de verbo, no es que hubo, es que hay que combatir el prejuicio todavía, ¿no? Que tiene distintas manifestaciones según los países. Nosotros vivimos en un país que tiene leyes que son muy, muy, muy amplias, muy, muy, muy progresistas, como la ley antidiscriminatoria, la propia ley de SIDA, aunque está ahora en proceso de revisión, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Son todas cuestiones que han ido ayudando a generar una conciencia social diferente. Sin embargo, todavía tenemos episodios de homofobia y de transfobia que periódicamente aparecen en los diarios. Por supuesto que estamos muchísimo mejor que aquellos países que, por ejemplo, condenan el sexo entre personas del mismo género, con pena de muerte o con cárcel, ¿no? Pero evidentemente todavía el estigma y la discriminación siguen siendo una barrera para una lucha más efectiva en contra del SIDA. En aquel momento era mucho peor, hoy estamos mejor, pero no estamos libres de esta situación.
Doctor, pasaron muchos años y el SIDA se terminó convirtiendo para la mayoría en una enfermedad con la que se pueden vivir muchos años. Y el COVID, en cambio, se convirtió en muy poco tiempo en una pandemia aparentemente manejable. No sé si su pronóstico coincide. Y en todo caso, ¿esto es un anticipo de que otras pandemias que pudieran aparecer en el futuro, ¿hay una capacidad de respuesta mucho más rápida?
Bueno, lo que pasa es que estamos comparando dos situaciones diferentes, ¿no? Lo que la gente tiene que entender es que si una persona se pesca el virus de la gripe, la influenza, o se pesca el COVID, se ve atacado fundamentalmente el aparato respiratorio y el sistema inmunológico sale a cruzarlo, sale en defensa de ese invasor, digamos, de ese elemento extraño y lo bloquea y lo hace, o por mérito propio o si no con ayuda de las vacunas en el caso del COVID o de la influenza. Hay otras enfermedades para las cuales no tenemos vacuna. En el caso del virus HIV lo que sucede es que en vez de atacar el aparato respiratorio como hace el COVID, o en vez de atacar el hígado como hace los virus de la hepatitis, lo que hace es atacar el sistema inmunológico. Esa es una de las dificultades principales que encontramos para poder tener una cura o para poder tener una vacuna en relación a esta enfermedad. Lo cual no quiere decir que no la vayamos a obtener, se está trabajando en ambas direcciones, pero evidentemente es mucho más dificultoso, ¿no?
Claro. Pensaba en todos estos años al servicio de, claramente, de la salud, de los seres humanos, de las personas, de la ciencia, de la investigación. ¿Hay algo que hubiera hecho diferente, doctor? Ahora digo, está haciendo muchísimo, sigue asesorando al gobierno en materia de COVID, sigue trabajando, pero digo, de todo ese largo recorrido, ¿hubiera modificado algo así cuando mira hacia atrás?
Seguramente muchas cosas que podía haber hecho mejor, podía haberlas hecho de otra manera, más rápido, pero bueno, digamos, siempre con el diario del lunes es más fácil, digamos, hacer la crítica, ¿no? El tema era estar allí en ese momento, en un momento difícil donde realmente el estigma y la discriminación existían también dentro del equipo de salud. Nosotros tuvimos algunas dificultades iniciales donde nos querían prohibir la internación de los pacientes en el Hospital Fernández, partiendo de la base que eran pacientes que no podían ser atendidos en un hospital general. Tuvimos, digamos, bastantes cuestiones en ese sentido. Y probablemente uno podía haber hecho las cosas mejor, podía haber extendido su jornada de trabajo tal vez un poco más. Pero es cierto que, por ejemplo, uno de los precios que uno paga también es la menor atención que por ahí le presté a mis chicos cuando eran chicos, ¿no? Muy, muy, muy afectado por el trabajo.
Pero salieron 12 personas bellísimas, Pedro.
Tres.
Yo conozco a dos.
Claro, hay dos que tienen exposición pública, pero la tercera, Mariana, es abogada, trabaja en derechos humanos, y digamos, estamos muy orgullosos de los tres chicos, ¿no?
Ahora, seguramente como referente de la lucha contra el SIDA, usted no sufrió opiniones descalificadoras como tal vez le tocó a usted y a colegas en esta etapa de la pandemia, ¿no?
Bueno, Jorge, no se crea, ¿no? En algún momento se decía que los que trabajábamos en el tema estábamos tan metidos en el tema porque teníamos un interés personal en el sentido de que nosotros mismos éramos HIV positivos, como si eso fuera un defecto. No es mi caso, pudo haberlo sido, porque pudo haber estado expuesto como cualquiera, pero también ocurrió. Y en relación a lo que pasó durante la pandemia, yo siempre repito lo mismo, ¿no? Digo, al lado de lo que padecieron, digamos, mis colegas que estaban en la primera línea, que por una cuestión generacional a mí no me tocó, muchos dejaron la vida, tuvieron que alejarse de sus familias, tuvieron que hacer guardias interminables, tuvieron que tomar decisiones tremendas en medio de un tsunami de casos, etcétera. Que yo salga a quejarme porque alguien dice alguna tontería en las redes sociales, la verdad que sería muy ruin de mi parte, ¿no?
Doctor, ¿puede reaparecer un aumento fuerte de los contagios por el COVID? ¿Puede volver a darse eso en el próximo invierno?
Creo es posible.
De alguna manera lo dijo Fernán Quiroz, creo, ¿no?
Sí. Yo comparto lo que dijo Quiroz. Eso es perfectamente posible. Primero porque, digamos, la epidemia no está terminada. Nosotros estamos en una fase muy muy de valle en este momento, muy bajo número de casos, hasta el punto que ya ustedes saben que el Ministerio ya comunica los casos semanalmente en vez de dar el parte diario, porque había cambios muy poco significativos día por día. Pero no hay que bajar la guardia porque, digamos, el virus sigue circulando y lo que tenemos a favor es la alta tasa de vacunación que tenemos en el país. No se olviden que tenemos más del 92% de la población ha recibido por lo menos una dosis, más del 82% ha recibido dos dosis o más. y sirva esta entrevista para recordarle a la gente, aquel que no se vacunó, que se vacune, y el que tiene solo una dosis, que se aplique la segunda, y el que tiene dos dosis, que se aplique la tercera, y los que son elegibles para la cuarta, que se apliquen la cuarta. ¿Por qué? Porque es un verdadero escudo social el que tenemos con las vacunas. Las vacunas no impiden, solo reducen la tasa de transmisión, pero lo que ha caído notablemente ha sido el número de casos graves con requerimiento de terapia intensiva, asistencia respiratoria mecánica y muerte. Fíjense ustedes que cuando tuvimos el brote de Omicron, desde mediados de diciembre hasta fines de enero, que fueron, ustedes recordarán, una catarata de decenas de miles de casos, sí, el número de internaciones no aumentó significativamente. Y eso es porque la población estaba vacunada, ¿no?
Claro. Una última, que no tiene que ver estrictamente ni con el COVID ni con el SIDA, pero sí con la salud. Veía, y abrimos el programa hoy hablando de esta polémica que se dio en torno a un folleto que se repartió en Morón vinculado a los adictos o a los posibles adictos o aquellos que consumen, y decíamos qué espanto la discriminación, qué espanto el rol que juegan muchas veces los medios de comunicación, que no ayudan a entender cuál es la problemática, que no ayudan a entender que hay cuestiones que son problemas de salud, que se mezclan con, no sé, con la lucha contra el narcotráfico. ¿Tiene opinión formada sobre esto y sobre el anuncio del presidente de ayer en materia de salud mental? Porque el COVID lo vamos transitando, pero las secuelas mentales o de enfermedad mental todavía creo que no las terminamos de mensurar, ¿no?
Sí, son dos temas, Lisa. Por un lado, digamos, las consecuencias del COVID no las terminamos de mencionar, no solo en el terreno de la salud mental, sino en el terreno social, económico, educacional, laboral, etcétera. Es decir, ha sido realmente una catástrofe, ha sido la tragedia de nuestra generación, ¿no? Así como otras generaciones tuvieron la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, para nosotros el COVID es la tragedia de esta generación, porque ha significado, digamos, un golpe muy duro del cual todavía estamos recién viendo las consecuencias. Así que toda medida que apunte a fortalecer y a reparar, digamos, el daño producido, me parece bienvenida. Por el otro lado, en relación al tema de las adicciones, si uno las toma con un criterio policial, está equivocado. Si quien crea que el tema del uso, abuso y sustancia, de abuso de sustancias, se resuelve con jueces y policías, se equivoca. Esto se resuelve en todo caso con comprensión, con promoción, con prevención, se resuelve más desde la medicina, desde la psicología, desde la sociología, no con represión del usuario, sí con represión en todo caso de quien hace un negocio miserable con esto. Pero mientras sigamos pensando que lo que hay que hacer es poner preso a un chico porque está fumando un porro, estamos realmente equivocados, y además es un gesto de hipocresía, como si digamos el consumo de droga fuera patrimonio de un solo sector social, que generalmente es el que se ve más afectado y termina en la cárcel, ¿no?
Doctor, le quería preguntar si los que nos vacunamos con la vacuna Sputnik podemos admitirlo públicamente ahora que Rusia es el enemigo de Occidente.
Bueno, yo soy uno de los vacunados con Sputnik, así que te admito públicamente que sí, que estoy vacunado con esa vacuna y por suerte me ha ido bien. Tengo dos dosis de Sputnik y una de AstraZeneca y estoy por aplicarme la cuarta.
Bueno, doctor, lo abrazamos, lo felicitamos, con siempre un gusto escucharlo, ¿eh?
Bueno, a la recíproca.
Gracias.
Buenas tardes.
El doctor Pedro Kahn.